fue largo porque ayer fue día festivo, ayer lunes, y fue puente, el doctor Gustavo Petro tuvo una gran actividad en Twitter, y sobre todo entabló varias discusiones con distintos líderes políticos. Primero, con el expresidente Álvaro Uribe. En un momento dado, el doctor Petro publicó unos mensajes en su cuenta de Twitter en donde él señalaba lo siguiente: después de que algunas personas dijeran que el M-19, el grupo al que estuvo vinculado el doctor Petro, pues se tomó el Palacio de Justicia en el año 85 financiado por Pablo Escobar. Dijo el doctor Petro: para quienes hablen de alguna relación mía con Pablo Escobar, les digo, Pablo Escobar tuvo relación con el padre de Álvaro Uribe Vélez, no con el mío, y fue primo de José Obdulio, no mío. Qué pena, pero los políticos del cartel de Escobar están en el poder. Después le contestó Álvaro Uribe Vélez, el expresidente: ojalá este cobarde, difamador, enredador de la ciudadanía tuviera un poquito del coraje de mi padre, asesinado ayer, hizo 37 años al dispararle a FARC para cumplir su palabra de no dejar secuestrar a su familia ni a su persona. Lo seguiremos enfrentando. Después el doctor Uribe no tuiteó más realmente, pero siguió un poco la controversia en las redes sociales. Luego Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos Galán, candidato asesinado, dijo que el país estaba mamado de la discusión entre unos y otros, y entonces el doctor Petro le contestó: el cartel de Pablo Escobar asesinó a tu padre por avisarle al país que iba a ser tomado en su estado por el narcotráfico. Te mamaste del pleito, Carlos Fernando. Y después el doctor Petro también le envió un mensaje en su cuenta de Twitter a Claudia López, muy crítico, que dice: cuando usted saca a la gente en plena pandemia a la calle, pues porque no es capaz de tener una fuerte política social. La gente tiene derecho a protestar. Los intereses de la gente que estaba en la calle ayer era pronunciarse contra el asesinato de jóvenes negros. Bien, aquí la pregunta es: ¿cómo interpretan ustedes esta cantidad de peloteras que se han armado en Twitter en donde ha estado Gustavo Petro? ¿Qué busca el doctor Petro? ¿Tiene razón o se le está yendo la mano? Tatiana Danguán.
Bueno, Juan Carlos y oyentes, Petro realmente lo que está buscando es posicionarse como el antiestablecimiento. Es una estrategia muy parecida a la que desarrolló López Obrador en México, y está aprovechando también esta coyuntura para afianzar su discurso. Y en esta medida, pues, está metiendo a todos los políticos como parte de ese establecimiento que él se identifica o quiere dentro de su estrategia, pues, figurar en contra de él. Que la gente lo identifique como esa figura, esa es su estrategia, y no solamente como un opositor de Duque, sino como un opositor nuevamente del establecimiento, y por eso incluso se mete contra Claudia López y se mete contra Carlos Fernando Galán y trata de meterlos a todos dentro de un bloque como esa estrategia que él quiere desarrollar de cara a las elecciones a la presidencia. Y en ese orden de ideas, pues yo creo que la estrategia de Petro, basada en las redes sociales y con toda esa, digamos, esa maquinaria que hay entre las redes sociales para defenderlo, pues busca hacer esos señalamientos y busca, digamos, mostrar que él es una figura que está en contra de todo lo que está mal dentro del país, y los ubica todos dentro del mismo plan. Yo qué creo, naturalmente esa es una estrategia que él está implementando. No veo cómo sea él el candidato, digamos, razonable para superar una crisis como la que estamos viviendo. El Estado debe establecer unas políticas económicas keynesianas que no son de izquierda, no son políticas de izquierda, sino políticas de reactivación económica, y Petro no está en esa línea. Petro lo que está generando es una estrategia de cara a las próximas elecciones, y esa estrategia ya vimos cómo la desarrolló López Obrador y ya vemos los resultados en México. Entonces creo que más allá de los señalamientos que él hace frente a cada uno de los políticos que considera que hacen parte de todo eso de lo que él está en contra, pues hay que mirar que es una estrategia, y es una estrategia que a muchos les funciona, y en esta medida pues hay que responder con claridad a que pues esto efectivamente no necesariamente es la realidad, y lo que él diga o no diga, pues esto habrá que probarlo en cada caso, ¿no?
¿Coincide con esa opinión, Francisco Bernate?
Pues yo creo que este es un momento en el que los colombianos tenemos múltiples necesidades, dificultades. Nadie la está pasando bien, esta no es una situación fácil para nadie, y qué flaco favor le hace al país ver a nuestros dirigentes en un cuadrilátero permanente por Twitter, en muchos casos por eventos que ya pasaron, ha pasado mucho tiempo, tanto desde la toma del Palacio de Justicia como desde la muerte del padre de nuestro presidente Álvaro Uribe, y así. Y entonces, lejos de estar proponiendo ideas para que la ciudadanía tenga una vida más fácil, para que la ciudadanía no la pase tan mal, lo que vemos es que nos dan el peor de los ejemplos. Y en ese sentido, pues sí me parece muy sensato lo que dice Carlos Fernando Galán, de que estamos ya un poco aburridos de ver esos extremos jalándose el uno al otro y la percepción de que como país estamos condenados a ese debate entre el uno y el otro, entre un extremo y el otro, y por qué no podemos avanzar, por qué no podemos ocuparnos de las problemáticas que sí nos afectan a todos, como el tema de la pandemia, de las UCIs, de los ventiladores, del trabajo, de los vendedores informales. ¿Por qué no hablar de eso? Sino generar desde ya una estrategia de odio y de polarización con miras a las elecciones del año 2022. Entonces lo veo totalmente destemplado, totalmente fuera de tiempo y por sobre todo muy lejos de las necesidades de la realidad del ciudadano de a pie.
Holman Morris, ¿por qué cree usted que hay tanto debate en Twitter iniciado por Gustavo Petro? ¿Es porque usted le encuentra la razón en ese tipo de debates o cree que se le está yendo la mano?
A ver, Juan Carlos, yo hubiera preferido que me dejaras de último porque creo que Andrés, Tatiana y el doctor Bernate tienen la misma percepción.
Si quiere le doy la palabra a Andrés Forero para que ustedes contesten, entonces. Porque usualmente aquí lo que pasa es que hay igualdad de pareceres, pero cada cual tiene derecho a decir lo que piensa. Andrés Forero, entonces, adelante.
Pues, Juan Carlos, la verdad es que pues uno ve un poco a Gustavo Petro tratando de redefinirse después de las elecciones de hace 2 años, del año 2018, donde vimos que pues él tuvo como compañera en la segunda vuelta a Claudia López, y pues después básicamente eso ha sido una garrotera constante. Me parece además pues muy injusto lo que hace con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que pues como todos sabemos fue víctima de la guerrilla de las FARC, y pues lamentablemente uno ve constantemente al senador Petro es defendiendo a los hoy congresistas de las FARC, entonces guerrilleros que tanto daño y tanto dolor le han causado a este país, y maltratando a una persona pues que ya está muerta y que, como digo, fue víctima de la violencia guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, esa sigla sangrienta que todavía pues sigue existiendo en la vida colombiana, ahora como el nombre de una organización política. Pero a mí me llama y quizá pues le doy pues un viaje en torno a lo que está ocurriendo pues por ejemplo en el caso de Bogotá. Pues hemos visto al senador Gustavo Petro, y aquí pues me entronco con lo que decía el doctor Bernate, y es pues estamos en una situación crítica, uno quisiera que todos estuviéramos contribuyendo, y yo entiendo que debe haber debate. Yo he sido muy crítico con algunas de las medidas de la alcaldesa Claudia López, pero sí veo como ciertas contradicciones en posturas del senador Petro, cuando hace unos días, hace no mucho, pues salía a decir que no se podía salir a la calle, que nadie podía ir a trabajar porque pues se iba a desatar la pandemia, y él estaba motivando las marchas del día de ayer, todavía en tiempos de pandemia, donde pues en la alcaldía de Bogotá, y aquí me parece que la alcaldesa ha sido un poco contradictoria, por un lado pone toda clase de trabas para que pueda volverse a trabajar, se puedan reiniciar, reactivar las actividades económicas, no hay, se ha limitado toda clase de derechos, el derecho al trabajo, al libre tránsito, a la libre empresa, a la libertad de cultos, pero dice que el único derecho que no puede limitar durante este periodo es el tema de las marchas. Y vimos que ni siquiera estaba preparada porque lamentablemente ayer se salieron de madre y acabaron con el patrimonio común. Entonces ahí sí me parece que se está equivocando el senador Petro, y yo pienso que la ciudadanía se lo va a cobrar, porque en este momento no se entiende cómo es que está motivando ese tipo de manifestaciones, ese tipo de marchas, cuando sabemos que pues la pandemia sigue siendo un riesgo, y sobre todo cuando él decía que no se podía ni siquiera salir a trabajar.
Muy bien, tiene la palabra Holman Morris.
Bueno, voy a tratar de, Juan Carlos, si me lo permites, de responder a cada uno de mis compañeros.
Por supuesto,
de
adelante.
Quiero empezar porque, digamos, el doctor Bernate dice algo en lo que yo estoy de acuerdo. En parte, dice, las cosas ya pasaron, doctor Bernate, pero lo que pasa es que aquí siguió el narcotráfico en Colombia, doctor Bernate. Luis Carlos Galán le advirtió a este país que su lucha en su momento era advertirle y ponerse de frente para frenar que el narcotráfico cooptara el Estado colombiano. Su asesinato se produjo en agosto de 1989 y lo que dijo hoy es más que cierto. El Estado colombiano y diversos sectores de la sociedad colombiana los cooptó el narcotráfico. Y esa es la discusión de fondo, Juan Carlos. Gustavo Petro sale a defenderse, no sale a polarizar, sale a odiar, no, sale a darle pistas claves para entender lo que está pasando en Colombia. Y lo que está pasando en Colombia y lo que hemos visto es que después del asesinato de Luis Carlos Galán, el narcotráfico cada día fue más poderoso, creó ejércitos paramilitares aliados con la clase política regional que pusieron y llegaron a poner el 35% del Congreso de este país. Es decir, ganó el cartel de Medellín, ganó el narcotráfico en Colombia y hoy, después, seguimos viendo diversas castas políticas regionales haciendo alianzas con el narcotráfico. Esa es la discusión de fondo. Y surge esa discusión en las redes sociales a raíz de que el uribismo, con sus bodegas, esto no es un invento, la Liga contra el Silencio, que es un equipo de investigadores muy juiciosos, periodistas, descubrieron que con dinero público se pagan las bodegas uribistas en este país y que tienen como objeto una práctica mafiosa, que es la del descrédito, la de acabar con la honra de las personas. Y entonces aquí uno pudiera preguntarse, Juan Carlos, ¿cómo ha hecho uno el líder más importante de la oposición? Y esto no es estrategia de ser antiestablecimiento, no, es el líder de la oposición en Colombia. Eso es claro para todo el mundo y se llama Gustavo Petro. Pero la pregunta y la preocupación debería ser en democracia otra. ¿Cómo hacemos para darle garantías a la oposición política en Colombia y garantías a la oposición que representa Gustavo Petro? Para que todos los días, producto de las bodegas uribistas, pagas con dinero público, montajes, descrédito, campañas de desprestigio. ¿Qué genera este rifirrafe reciente en las redes? Hombre, por favor, lo genera que una investigación periodística, que Tatiana, no creo que eso sea una persecución ni un montaje político a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo no veo a Gonzalo Guillén y a Julián Martínez en el activismo político, los veo en un periodismo de reportería independiente y de profundidad, revelan los hechos que indiscutiblemente son noticia y que generan la ira del uribismo, porque hay una lectura política que para mí es totalmente válida, que es la que hace el senador Gustavo Petro al pedir la renuncia. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es una andanada en las redes sociales, en el Congreso de la República contra Gustavo Petro, diciendo que es el aliado de Pablo Escobar. Entonces, si ponen en esos términos la discusión, discutamos hoy, el debate está abierto. Aquí está gobernando los herederos del cartel de Medellín, en Colombia se sigue empoderando el narcotráfico, en Colombia cada día más el narcotráfico llegó a las capas sociales más altas y aparecen en las familias un día, al otro día no, pero lo que no podemos determinar es de qué tantos favores se ha beneficiado el narcotráfico de gente que está instalada en el poder hoy en Colombia. Esa es la discusión de fondo. La discusión, y termino con estas dos apreciaciones. La discusión de fondo con Carlos Fernando Galán, no podemos decir hoy qué mamera, no, es que Colombia se lo sigue tomando el narcotráfico. En Colombia hay sectores que lo siguen permeando y gobernando el narcotráfico hasta el día de hoy y no ha sido posible detener ese narcotráfico, y Estados Unidos va a utilizar eso y nos convierte en un gobierno paria, aprovechándose todos los días de las relaciones y del contubernio mafia clase política tradicional en este país. En el caso de Claudia López, para terminar, pues hombre, Andrés, ustedes votaron y apoyaron el plan de desarrollo de Claudia López. ¿Por qué? ¿Por qué lo apoyan? El uribismo, el cambio radical, el liberalismo, los mismos que apoyaron a Peñalosa, le votaron el plan de desarrollo, y como tú bien lo dijiste, Andrés, cuando explicaste tu voto en el plan de desarrollo en el Consejo, porque va a sacar adelante todo el proyecto peñalosista de ciudad. Entonces, ¿cuál es la salida de Gustavo Petro? Decirle a Bogotá, yo también lo haría, decirle a Bogotá, un momento, alcaldesa, usted se hizo elegir diciéndole a Bogotá que era la antítesis del modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, pero está gobernando para los negocios y para el modelo de ciudad de Peñalosa, y como exalcalde que fue Gustavo Petro, sale a decirle eso al país. Yo no interpreto que eso sea odio, no interpreto que eso sea polarización. Todo lo que diga Gustavo Petro lo quieren convertir en que polariza, en que es odio. Y Tatiana, tú hablas de el keynesianismo, digamos, en el tema económico. Pues no sé, lo que nosotros estamos diciendo, y lo está diciendo Gustavo Petro, es hay que hacerle en este momento más caso a la ciencia y a los ministros de salud, a los científicos, que a los ministros de Hacienda. Y desde que se supo que venía la pandemia para América Latina, desde que apareció el primer caso en Brasil, que fue por allá en el mes de febrero, iniciando, terminando enero, febrero, en Colombia se han debido tomar las medidas, se advirtió, y en Colombia no se han tomado las medidas. No hay camas UCI, no hay ventiladores, no se le está dando el mínimo vital de agua, el mínimo vital para sobrevivir a la gente. No esperen que nosotros, quienes no hemos hecho parte del gobierno nunca, que no hemos gobernado nunca este país, nos quedemos callados en este momento, silenciando la protesta y el gran estallido social que viene para Colombia, porque la gente se siente hoy, en medio de cuarentena, de pandemia, más abusada que nunca.
Sí, Alejandro. Sí, es que, Holman, no sé si la molesta un poco de la gente con los trinos de Petro, es porque está reclamando una especie de superioridad moral cuando el narcotráfico ha permeado a gran parte de la sociedad, para no hablar del M-19, el financiamiento de la toma del Palacio de Justicia, que no me lo estoy inventando, yo solo hice la comisión de la verdad, que le entregaron Pablo Escobar le entregó $2 millones a Iván Marín Ospina para cometer la toma, que Carlos Leder, que a propósito se encuentra ya en Alemania, recibió el M-19 financiamiento de Leder, el capítulo de las bolsas donde no está claro del todo cuál es el origen de eso, de las bolsas, y Petro reclama esa superioridad moral. ¿No será que eso es lo que molesta a la gente?
Pues Alejandro, no. Yo, empezando, ¿qué es la gente? Digamos, yo creo que la gente, muy buena parte de la gente no está en Twitter. Hay unos influenciadores de opinión, varios, pero no podemos decir que esa es la gente, ni es la opinión generalizada de este país. Ahora bien, yo tengo otra versión sobre el tema del Palacio de Justicia, que aquí no se quiera decir, ni se quiera debatir. En efecto, la que tú dices también está en la Comisión de la Verdad, pero también existe la versión de que aquí la Brigada 13, donde estaba y comandaba en ese momento el coronel Plazas, era toda comprada por Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y en Bogotá no se movía nada sin que el mexicano lo sabía. ¿Qué fue lo que pasó? En efecto, Pablo Escobar pudo haberle dado un dinero a Álvaro Fayad, pero también le dio un dinero a los militares. ¿Y cuál fue el negocio de fondo entre militares y Pablo Escobar en narcotráfico? Metan ustedes a los guerrilleros, métanlos allá, sí. Nosotros los militares, ahí los damos de baja, los matamos, pero también de paso quemamos los expedientes de violación de derechos humanos de toda la época del Cantón Norte, que tenían en ese momento investigando magistrados como el doctor Durán, al general Vega Uribe y a otros generales de la República. Claro. El negocio perfecto y el negocio redondo, otra versión de los hechos, Alejandro.
Sí, y tienen opiniones aquí Tatiana Dangón y Andrés Forero. Tatiana Dangón.
No, pues yo quería aclarar que en ningún momento he sostenido que los periodistas han desarrollado montajes en contra de la vicepresidenta. Lo que quiero decir es, cuando se hablan de estos hechos, es mucho mejor referir a las investigaciones y a los hechos concretos. Y objetivamente lo que refiero es el desempeño de la vicepresidenta. No ha tenido nunca relación con lo que pasó hace más de 18 años con su hermano. Eso por una parte. Y en cuanto a las políticas keynesianas y a lo que refiero, el hecho de que hablemos de Petro no quiere decir que estemos aplaudiendo al gobierno actual en el manejo de la crisis. Lo que sí estoy sosteniendo es que la forma en la que Petro está refiriéndose a la situación y canalizando lo que está sucediendo, pues no es precisamente la mejor forma de resolver los problemas que tenemos como sociedad y no es precisamente un escenario de propuesta proactiva que busque que la economía de Colombia se reactive. Es un poco la aclaración que quiero hacer, Juan Carlos.
Muy bien, Andrés Forero.
Perdón. Pues no, Juan Carlos, a propósito de lo que decía Holman y que decía que pues él está muy preocupado, no, decirle además que pues ellos sí han tenido, pues no el gobierno del país, pero pues han tenido el gobierno de la ciudad, y él tenía razón cuando decía por las razones por las que yo había votado, no todo el plan digital de desarrollo, yo hubo muchísimos artículos que voté en contra, pero yo pienso que pues no hay que hacer una oposición cerrera como la que experimentó el alcalde Enrique Peñalosa hace 4 años, y que hay que darle los instrumentos al mandatario de turno para que saque adelante el programa de gobierno. Y donde sí coincido con él es que hay muchas similitudes, hay muchas convergencias entre la hoy alcaldesa y el entonces alcalde Enrique Peñalosa, y también le doy la razón cuando él dice que ella prometió unas cosas en campaña y está gobernando con otras banderas. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero yo pienso que el exalcalde Petro, el hoy senador, pues sí está constantemente, Holman, y pues a pesar de las diferencias ideológicas, tú y yo hemos siempre tenido una relación respetuosa, pero en el caso del senador Petro uno ve que, por ejemplo, porque el narcotráfico, yo estoy de acuerdo, hay que condenarlo, siempre hay que condenarlo. El problema es que uno ve, por ejemplo, al senador Petro condenando algunos temas, algunos episodios de la vida nacional relacionada con el narcotráfico, pero siendo sumamente laxo con otros grupos que también narcotraficaron, que se convirtieron posiblemente en el mayor cartel de narcotráfico del mundo, que son las Fuerzas Armadas Regionales de Colombia, y él hoy no tiene ningún inconveniente en hacer alianzas políticas con ellos. Entonces, yo pienso que sí, hay que rechazar tajantemente todos los episodios de la vida nacional relacionados con el tema del narcotráfico, pero no se puede ser selectivo.
Bien. Doctor Bernate, ¿algo que añadir?
¿Me permites, Juan?
Sí, adelante, ya que el doctor Bernate no tiene adelante. Sobre... Último
aquí
minuto,
estamos,
adelante.
Aquí estamos, pero muy importante, Holman, por favor, y me deja terminar a mí.
Perfecto, adelante, Holman.
O cambiamos, doctor Bernate. No, mentira.
Bueno, adelante, doctor Bernate.
Mire la cortesía, ¿no?
A ver, Francisco Bernate, adelante.
Aquí estamos en un debate sobre el Palacio de Justicia, sobre hechos que nadie va a controvertir, como es la toma del narcotráfico de muchas instancias, pero no le estamos resolviendo el problema a las personas que tienen que levantarse a hacer mercado mañana, o las personas que tienen que desplazarse.
Eso
queremos ver a los políticos. Pero, si vamos a discutir el Palacio
Alejandro,
de Justicia, yo encantado, pero imagínese.
Alejandro, claro, por supuesto, pero ahí, digamos, te respondo a ti y aprovecho para responderle a Tatiana. Yo creo que no hay político
doctor
más
Bernates.
Proactivo en este momento, al doctor Bernate, perdón, creo que no hay político en este momento más proactivo en la iniciativa de sugerirle a este gobierno salidas en el tema que más estamos padeciendo en este momento, que es la pandemia, y ese político se llama Gustavo Petro. Desde el punto de vista políticas de salud, desde las políticas económicas, en la política de salud le advirtió al gobierno nacional que era importante urgentemente importar los ventiladores, importar las camas UCI, que era importante sacar todo el gremio médico a la calle y poner ejércitos de médicos, tanto de médicos en ejercicio como de pensionados y médicos militares, haciendo lo que ya había dado resultados en la ciudad de Bogotá, que eran territorios saludables. En materia económica no es un invento de Gustavo Petro, sino es algo que ya han puesto en práctica otros países, advertirle al gobierno nacional que es importante el mínimo vital, que es urgente, importante, precisamente pensando en la gente, doctor Bernate, todo pensando en la gente. No hay cosa que no haga el progresismo, nosotros, la Colombia humana, don Gustavo Petro, sin pensar siempre en por y para la gente. Haberle dicho al presidente de la República y a los alcaldes después que es urgente la congelación de tarifas de servicios públicos. Hombre, todos esos debates los ha puesto Gustavo Petro en la mesa, y no se puede decir y señalar ahora que solamente sea de una manera crítica. Y Andrés, eso de que un día es aliado de los unos y otro día es aliado de los otros, no, yo creo que eso no es correcto. Gustavo Petro recibió muchas críticas en su momento del polo democrático, que hoy es el aliado de Claudia López en el Congreso de la República, por plantearle a este país, así como se destapaba la parapolítica, destapar también la farpolítica, y quien lideró ese tema desde el Congreso de la República es Gustavo Petro. Para utilizar una palabra que a ustedes los uribistas les gusta mucho, Dr. Forero, Gustavo Petro sí es un hombre que, como no tiene rabo de paja, se puede meter en todas las candelas y se mete por el bien del país y por el bien de la gente de este país.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias, Tatiana Dangón, Francisco Bernate, Holman Morris y Andrés Forero por haber estado aquí. Y a ustedes los espero mañana.